Contrabanda FM de dia.
De tarda.
De nit. 24 hores per antena.
Contrabanda FM 91.4.
Freqüència modulada a Barcelona.
Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian es va trobar un ambient una mica tens. Per una banda, es va trobar que els troiandesos i les troiandeses rebutjaven absolutament les noves legislacions que estaven aplicant els agents colonials britànics en aquelles illes, que reformaven les condicions en les que realitzaven el seu intercanvi simbòlic del kula. Per altra banda, els portadors de les canoes per fer el kula van decidir fer una vaga durant aquells dies en els que més intensament es realitzava aquest intercanvi entre illa i illa. I al mateix temps, en un lloc on havien destrossat un munt de cabanes on vivien ancestralment els troviandesos i volien construir una nova sala per fer-hi espectacles. Tot plegat va quedar retratat pel famós antropòleg com el rizoma, Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passant uns minuts de les 5 de la tarda d'avui diumenge, dia, no tinc ni idea de quin dia és, avui deu ser 16, 17, 18, 19 de gener i fins a la de febrer. I fins a les 7, això serà el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Recordeu que podeu trucar-nos sempre que vulgueu al 93 317 7366 93 317 7366. Doncs amb aquesta desubicació temporal comencem el programa d'avui del Rizoma Malinowski. Ja sabeu, Contrabanda, 91.4, 3w.contrabanda.org. Ara sembla que sí, sortim bé, tant per l'FM com per l'internet, les coses més o menys a la seva hora. He tingut alguns problemes tècnics aquesta setmana. Hemos tenido una muerte y resurrección, cual misterio cristiano.
¿Cuál ave fénix?
¿Cuál ave fénix? No, no, yo le veía más ahí al tercer día, pero fue menos, fue a las 24 horas, resucitó.
Yo diría muerte y resurrección.
¿Doble sí. muerte? ¿Eso existe? ¿Cómo se puede morir dos veces?
Porque sí, pues lo de siempre, susto, muerte, pues, y muerte. Pues se mueren los ordenadores y entonces tenemos que correr arriba y abajo para que sigan con normalidad las emisiones de esta radio libre, que ya sabeu que això s'autogestiona, tant econòmica com amb el treball voluntari de les persones, i bueno, pues a vegades quan tenim problemes, pues ens costa una mica més solucionar-ho que una ràdio que tingui grans ingressos publicitaris i de subvencions i un equip tècnic dedicat en cuerpo y alma a les tareas.
Oye, tenemos un equipo técnico que se dedica en cuerpo y alma a las tareas.
Hombre, sí, pero...
no pasa cobra,
que está
no
más mimbat, el equipo está más
reducido. Que cuando te tienes que tirar de 10 de la noche a 2 de la mañana no cobras plus. No cobras de normal y ni siquiera, ni mucho menos, plus de nocturnidad.
¿Y esto la reforma laboral no lo contempla?
A ver qué pillamos. El becario Juan Ramón hace que sí con la cabeza, pero no sé.
Uy, el becario, que se prepare para seguir siendo becario muchos años más.
Sí, exacto.
Exacto.
Bueno, benvinguts, doctor Axioma.
Pues bien hallado.
El día que no digas eso me va.
Es que ya, ¿para qué? Si ya todo el mundo nos conoce. Ya son tantos años diciendo bien hallado que ya no vamos a cambiar a estas alturas. No. Pero bueno. Bueno, pues sí, bien aquí, pues
bien,
contento de poder estar otra vez en directo, de ver que todo funciona pues más o menos como siempre.
Más o menos a la perfección.
Sí, de hecho, un día que estuve con el profesor Bacterio y me habló de esto, de la muerte de Frankie, raudo y veloz, le conecté el aparato de radio y le dije, ¿qué ves que no suena? Y me dijo, ya lo sé. Y corrió raudo y veloz también para venir a arreglarlo aquí a Contrabanda.
Bueno, bienvenida, doctora Poplasek, que con la verborrea de Axioman no podía presentarle.
¿Has visto? Eres un verborrico.
Verborrico.
Oh, te lo ha dicho el profe.
Bueno, pues avui havíem de fer un programa que de moment no podrà ser, però sí que metemos ahí en el congelador per recuperar-lo en properes sessions, així que sí. Una mica pues, estem improvisant pues, en una jornada precisament en què pues, s'han donat moltes mobilitzacions i en un context en general no, d'aquestes últimes setmanes de bastantes notícies en quant a conflictes econòmics, laborals, etc. Així que al modo mistelànico doncs, farem una mica de tractar aquests temes.
¿Qué insinúa? Que los invitados que tenían que venir, por decirlo finamente, nos han dejado con las vergüenzas al aire.
No, estará manifestándose en algún sitio.
Claro.
No, es la
desmentir que no era Walt Disney quien tenía que venir. Pues, con hecho del congelador igual puede dar a algún equívoco. No es el caso.
Bueno, es lo que suele pasar, ¿no? Cuando trabajamos igual que nosotros, que a veces nos salen seminarios en Washington,
claro,
o ponencias en Yakarta.
¿Pero Washington Estado o Washington Ciudad?
Estado generalmente. ¿No? Sí, el tema DC nos da un poco de...
Digamos que hemos sido superados por la contingencia.
Sí. Que no será la primera vez que nos pasa, ni la última.
Efectivamente.
Y bueno, yo, esto, sí, miscelánea reivindicativa, claro, para improvisar.
Sí, sí. Bueno, de todas maneras, eso, ya le buscaremos un sitio a ver si podemos quedar otra vez con las personas sí. que iban a venir.
Sí, ya lo anunciaremos.
Y ya lo, bueno, pues en breve yo creo que podremos
reprogramar,
concitar una cita y tal.
Que también en parte es fallo nuestro porque lleva Axioma vario tiempo, ¿sí?
Vario
la fin. Concordancia de las palabras diciendo que deberíamos tener algún tipo de programa preparado en el congelador. Pero claro, es que los temas que propone Axioma no calan, no nos calan.
Ya veo. Pero bueno, todo llegará. Yo lo sé, que en algún momento pues...
Aparte que el suyo también siempre es un recurso fácil, ¿eh? Vamos a dejar uno de cine medio preparado para cuando nos falle algo.
¿Por qué no? También...
Entonces la gente cuando hacemos uno de cine se da cuenta que es que nos ha fallado algo.
Pero bueno, no sé, hay programas de cine que han estado bastante bien. Y entonces como recurso pues no está mal tampoco.
Oye, hablando de cine y actualidad, ¿nos cuentas lo que comentabas fuera de micro de la Filmoteca?
Ah, lo de la Filmoteca. Bueno, sí, que ayer... ¿cómo hila los temas usted?
¿Eh? ¿Has visto?
Años, ¿eh? Esos son años. Eso, que ayer, pues en la televisión pública de este petit país, ¿no? Bueno, pues se hizo un programa especial desde la Filmoteca. Bueno, es que la verdad yo no sé si era la Filmoteca o era un estudio de TV3 con croma o vete a saber, porque era bueno, estaba el tipo este, el Gorina, que es crítico de cine y tal, y estaba con los dos encargados de la nueva Filmoteca del Raval.
Cuando dices encargados, ¿te refieres al que cambia las bombillas cuando se funden?
Sí, y el que limpia las butacas. Estaban, efectivamente.
Bueno, y el aspirador de mano.
Exacto. El que recoge las pipas. Bueno, y eso, y estaban allá hablando.
Los responsables así de programación, los responsables políticos del proyecto, lo que fuere, ¿no? Porque es un proyecto público.
Yo lo veía más bien como el típico, pues...
Encargaducho.
No, digamos, funcionario que se lleva, o sea, que está manejando desde la programación hasta las presentaciones, los... No sé, era... Bueno, pues eso, eran dos personajes.
¿No eran gestores culturales de alguna empresa privada?
No creo. Todavía no, pero todo llegará. Al nivel que se está poniendo la cultura en este país, ya todo llegará. Y bueno, y entonces estaban pues hablando de la que va a ser hoy la inauguración del...
Ha sido.
Ha sido ya.
Sí.
La inauguración de la Filmoteca Nacional de Cataluña. Que, bueno, es en la Illa Robadós, ¿verdad? Es en la calle Robadós con...
Bueno, en la plaza Salvador Seguí. Pobre hombre, pobre noi, que plaza tan horrible le han puesto. Vale, que lo mataron ahí, le metieron cuatro tiros ahí al lado, pero digamos que todo lo que simboliza... Bueno, ahí sí, en el cruce de pues, Robadós, Sant Pau...
Esto, Robadós, Sant Pau, que no me salía. Y entonces ahí está la Filmoteca, y entonces era muy curioso porque... Bueno, primero el periodista, perdón.
Para matizar que estamos hablando de esa funesta plaza y de ese funesto mamotreto urbanístico,
sí.
Porque se trata de, bueno, para los oyentes que sean de fuera de Barcelona o se han llegado hace poco, nos estéis escuchando desde otros puntos, se ha tratado de una de las obras, de las piezas clave del proceso de gentrificación del Raval de Barcelona, 10 años después de la Rambla del Raval, bueno, 10 o los que fueren, no lo tengo yo con la memoria ahora. Muy bien contada. Y bueno, ha sido pues la expropiación y derribo de toda una serie de, bueno, de las casas de allá de Robadós, y ha significado, bueno, una movilización de la población de la zona, una recolocación de población nueva, que son los que cuelgan las pancartitas de Volem un barri digne, encima.
Que ya le dedicamos un programa, si recordáis.
Y un desplazamiento, sobre todo, de la artesanía al uso del barrio, como puede ser pues el trabajo sexual o otras.
Claro, y aquí es donde viene clave, ¿no? Aquí es donde viene la... Bueno, por eso la cuestión...
por eso lo de pobre la plaza y
sí,
tal.
Sí.
Y también, matiz, sí, sí. Ahí han puesto la biblioteca Vázquez Montalbán, ¿es? O el...
Ahí están las oficinas de Comisiones
Obreras. Sí, pero hay una zona...
UGT.
Sí, pero hay una zona que le han dedicado, que en teoría es una especie de equipamiento, no estoy muy segura, ya lo miraré bien.
Pero la plaza en sí, ¿no? La parte
sí,
que da la
Rambla
del Raval.
Sí, que le han puesto el rollito de Vázquez Montalbán, que Vázquez Montalbán antes de morir... Ayer justamente leía una frase suya que decía algo así como que, mira, a mí no me molesta que derriben los colegios donde he crecido, las bibliotecas en las que he estudiado, las casas donde he vivido, donde tenía a mis amigos y a mi familia, y lo destrocen todo para hacer un nuevo proyecto urbanístico monstruoso en el Raval, sino lo que me ofende profundamente es que lo hagan a costa de la población más pobre y más desvalida que han encontrado. Y justo a este tipo van y le han clavado también ahí un sentido homenaje.
¡Qué bestias! Bueno, pues la idea era de que justamente en estas, digamos que como una manera de retorcer más el problema, por decirlo de alguna manera, ayer en la televisión pública, como digo, en el canal 33, aparecieron estos dos personajes hablando, bueno, pues de la nueva Filmoteca, la nueva programación, pero aquí es donde chirriaba un poco el espectáculo televisivo, ¿no? Porque había hubo un momento que el entrevistador le preguntó, bueno, pues cómo se había tardado tanto en abrir la filmoteca. Y entonces decían que bueno, que había sido aparte de las obras, que no era fácil, y esto, bueno, esto es relativamente comprensible, era también por las especificidades y problemáticas del barrio, creo que dijo. En este caso aludía directamente a la prostitución y a todo el tema del trabajo sexual en la calle Ruba 2, ¿no? Y entonces lo que era todavía ya al final fue todavía más chirriante es que la película que pusieron fue, creo recordar que era, se llamaba Dolores la Terremoto o algo así, que era un documental a modo de biopic un poco de una trabajadora sexual del Raval, una de las de los personajes así como más emblemáticos, se puede decir, del Raval, ¿no? Pero claro, había como una visión aquello, yo creo, como muy costumbrista, y claro, se dejaba de lado justamente todo lo que acabamos de comentar ahora en un momento, ¿no? De cómo el proceso de cambio en el barrio es tan radical, ¿no? Y cómo justamente estos lugares de cultura de élite, por decirlo de alguna manera, son los que sirven de coartada y mascarada, ¿no? Para, bueno, para hacer unas actuaciones urbanísticas. Y sobre todo lo peor, sobre esas vidas y esas personas que llevan años y años en el barrio del Raval.
O en el barrio chino.
O en el barrio chino, o esto. Bueno, pues este tipo de edificio acaba suponiendo pues una manera pues de gentrificar, como decía, de sustituir a los habitantes de toda la vida del barrio pues por una nueva horda de vecinos consumidores de este tipo de edificios y de vida que se genera alrededor de estos edificios, ¿no?
Uh-huh. Ayer justamente leía una columna en La Vanguardia, en las hojas, digamos, color salmón, ¿no? Las que se dedican a Barcelona, ¿no? Vivir, o no sé cómo se llama la sí. sección. Y pues el tipo, que además por lo visto pues debe ser de los de la pancarta en el balcón, porque decía que vivía por allí, hablaba de, claro, además empezaba como criticando pues un poco lo que acaba de decir usted, ¿no? De explicar, bueno, de, claro, esta gente que vive allí, no sé qué pasa con estas personas, etcétera, como un cierto, no sé cómo, no recuerdo ahora la expresión, pero refiriéndose a un discurso de intelectual bohemio de defender digamos la forma de vida de esta gente cuando esto lo que es miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, lo planteaba. ¿Cómo? Sí, sí, que cómo puede ser que se defienda, que digamos que defendiendo esto estás defendiendo pues que esta gente viva en condiciones miserables, de infraviviendas, de actividades económicas ilegales, etcétera, etcétera. Y claro, el tipo, digamos, por omisión, venía a decir que la miseria es una cuestión estética o urbanística, ¿no? Y que, claro, pues lo que... Claro, se lamentaba de que a lo mejor no parece que no ha acabado de funcionar eso de hacer un agujero en medio de un barrio y poner equipamientos, digamos, pues elitistas o digamos que no tienen nada que ver con la vida habitual del barrio y sus vecinos.
Por ejemplo, el Hotel Barceló Raval.
Por ejemplo... Y claro, pero habría que explicarle a este señor, ¿no? Que digamos que la miseria no es una cuestión urbanística, como decía, sino que es una cuestión estructural y económica y etcétera, etcétera. Y que en cualquier caso, pues si lo hubieran hecho muy bien con todas las comillas del mundo, esa operación urbanística, lo que hubieran hecho es desplazar a la totalidad de la población, ¿no? En este caso han desplazado a una gran parte, pero bueno, aún quedan unos cuantos y unas cuantas galas resistentes en su aldea de allí, ¿no? De la calle de San Rafael. Entonces, bueno, pues ese tipo de discurso. Bueno, aclarar también que porque estamos hablando de lo de ayer, un artículo sí. de ayer, ya ha sido inaugurada la filmoteca esta mañana.
Sí, pero antes de eso, yo no sé si me avanzo o lo retomaremos en la agenda, conectar esto con... Bueno, me han surgido dos cosas, pero también porque estoy de rizoma hoy, absoluto. Una es la celebración, entre comillas, que se va a dar esta tarde o que se estará dando dentro de media hora en la Colonia Castells. En la parte alta de las Corsi, en el que un poco hacen un entierro de lo que ha venido a ser pues la vida de la colonia, porque ya está a las últimas por la, bueno, pues la presión urbanística, económica y las constantes agresiones del ayuntamiento hacia las diferentes formas, ¿no?, en las personas que viven allá. Y uno de los, bueno, en el cartel había diferentes motivos, ¿no?, y uno de ellos es la degradación inducida en este sentido, ¿no? Es decir, que si en un barrio hay miseria, generalmente no es por el modo de vida de las personas que lo habitan, ¿no? Que también es una especie de razón culturalista, ¿no? En el sentido de que esta gente es miserable y por lo tanto cualquier cambio debería ser bien recibido, porque si no es celebrar la miseria de los que en el fondo son miserables, que viene a querer decir estúpidos o inhábiles culturalmente para no serlo, ¿no? Y un poco lo que remiten mucho, bueno, o a lo que me gustaría remitir es el hecho de que generalmente la dejadez de un barrio suele ir acompañada por la dejadez voluntaria o por omisión. Uh-huh. En este caso, generalmente la omisión en una cuestión de estructuras públicas viene a ser voluntaria, ¿no? De un mantenimiento y unas buenas infraestructuras públicas o sanitarias o de servicios adecuados, ¿no? Para este barrio.
Y al hilo de lo que dices.
Es decir, si tú no dejas que la gente pida permisos de reforma, reforme sus casas, no arreglas las calles.
O si no obligas quitas, a los propietarios a reformar las fincas donde tienen inquilinos.
Uh-huh. Y pues les vas quitando servicios, como por ejemplo en la zona también dentro de poco. No. No es esta zona la del CAP. Bueno, cruce.
Un escándalo lo del Raval, hombre. Que no tienen instituto de secundaria y les meten una filmoteca. ¿Pero qué broma es esta?
Pues eso.
A eso sí. Es lo que le había que haberle preguntado a los dos estos. Había que haberle dicho, oye, ¿a usted qué le parece? Que tienen filmoteca, pero no tienen instituto de secundaria. Claro, es que es tremendo.
Y bueno, luego iba otro hilo que ya lo sacaré más tarde. Que me ha recordado una cosa de Hewlett Packard y la obsolescencia programada.
Pero está muy lejos.
No, pero sobre así para cerrar el tema de la filmoteca, pues sí. O cerrar o no sé, pero comentar eso, ¿no? Que esta mañana pues había la inauguración, ha habido protestas por parte de vecinas y vecinos y de hecho pues el alcalde no ha podido hacer su discurso inaugural, ha tenido que salir escoltado por los
pobrecito.
¿Cómo se llaman los señores estos armarios? Por los escoltas.
¿Los paramilitares?
No, por sus escoltas, sus guardaespaldas. Y bueno, con cualquier caso no ha podido ser una inauguración bonita y gloriosa, sino que bueno, ha habido vecinos para recordarles, ¿no? Todo lo que supone que ahí haya un edificio como la filmoteca. Si alguien ha estado allí esta mañana y quiere llamar para contárnoslo, pues tenemos el teléfono abierto 93-317-7366.
Pues ya lleva dos, ¿no? Este alcalde dos veces esta semana que no puede hacer discurso, porque también
bueno,
hubo...
Bueno, fue hace una semana, ¿no?
Sí, porque fue, ¿no? En la inauguración de no sé qué monumento a los castellers que
sí,
se llevó...
Sí, en la Plaza San Miguel.
Que se llevó una sonora pitada de trabajadores de TMB y, bueno, y de algún que otro colectivo... que andaba por ahí también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues nada, hay que recordarle, ¿no? Que justamente al alcalde de Barcelona, Albert Trià, ¿no? O lo eligieron entre unos cuantos que le votaron, ¿no?
Para un poco para si nos voleu cada casa y un poco remitir a la convocatoria que se está dando ahora, que es véase la deu a la colònia Castells, el seu enterrament, vaya. És aquesta tarda, el diumenge 19 de febrer, havia començat a les 2 amb un dinar popular i continuava a les 4 i mitja amb un recital poètic del No Res, amb David Caño i Carles Rabassa, i continuarà ara a les 6 i mitja amb un acte central, la cerimònia d'enterrament de la colònia Castells, a càrrec del Teatre de la Rimaia, després projeccions d'escenes inèdites del documental No Res a càrrec de Metro Muster, i després... faran projeccions gegants o mapping sobre dels edificis a càrrec de la gent de Telenoica. Uh-huh. Avui,
si voleu,
això, diem-li adeu a la colònia Castells.
Uh-huh. Si voleu apropar-vos, metro Entença, no? Pugeu carrer Entença amunt i bueno, ja trobareu a mà esquerra pujant una sèrie de cases que contrasten una mica, no?, amb l'urbanisme habitual en aquest barri.
Uh-huh. I si voleu estar informada, salvem la colònia castells.blogspot.com.
Uh-huh. Us sembla que posem una mica de música i ara tornem?
Sí.
Doncs això, si, com deia, reiterar-ho sempre, sobretot avui que estem una mica divagantes, truqueu-nos 93-317-7366, 93-317-7366.
sona i no sona per tothom. Mira que Barcelona no és bona si la bossa sona i no sona per tothom. Mira que Barcelona no és bona si la bossa sona i no sona per tothom. Mira que Barcelona no és bona si la bossa sona i no sona per tothom.
Contrabanda FM, tornem després d'aquest tema. I ja sabeu, 91.4, 3w.contrabanda.org i fins a les 7, aquí estem al Rizoma Malinowski i truqueu-nos quan vulgueu, 93 317 73 66.
Que podem regalar una camiseta.
Sí, queda.
No, les regalasteis totes.
No, no, queden.
Dios, qué pesadilla.
Bueno, si queréis yo regalo la mía de Escarlata O'Hara. Es que ese color no me lo voy a poner nunca.
Podemos regalar una camiseta, eso sí, sí. Aún nos lo podemos permitir.
Y alguna chapa.
Y alguna chapa.
Y si mandáis un SMS al 91.4 para votar si esta canción que ha sonado se va a convertir en el hit del verano del 2012, como está intentando el profesor Bacterio desmesuradamente.
Yo no, becario Juan Ramón.
Que se pone aquí, se pone de continuidad, se pone en el glodinámico, se pone en todas partes.
Solo nos falta una cuña con ella, ¿no?
Sí, mira. ¿Esta gente nos denunciaría
pero
del
sin,
rollo de autor
piedad,
o no?
Sin piedad.
No lo sé, no lo sé, no he mirado.
Habría que preguntar.
¿Cómo publica? ¿En qué condiciones publica?
Bueno, pues si queréis empezamos por comentar parte de la efervescencia que estamos viviendo estos días, ¿no? Y que han empezado hoy quizá y se prolonguen a lo largo de toda la semana que viene.
Bueno, llevamos ya...
Hoy...
Bueno, ya lleva tiempo.
O sea, yo creo que hay un... en este sentido de miscelánea reivindicativa, perdonar. Yo creo que ha habido una constante de convocatorias y manifestaciones a lo largo de los últimos meses, bueno, a lo largo del último año sobre todo. También lo que es nuevo es un poco los links que se establecen entre las convocatorias, ¿no? Y el hecho de que, por Exacto. ejemplo, que convoquen sindicatos ya no es algo tan... bueno, tan asustante como, bueno, para ciertos sectores, ¿no? Como era hace quizá un año y medio o dos, ¿no? Que las cosas se dividían más, sino que hay un poco, bueno, la sensación de convocatoria continua y múltiple convocatoria, o sea, del mismo evento, ¿no? Grupos diferentes de personas, no atendiendo un liderazgo clásico como vendría a ser el de los sindicatos, también pues convoca sobre esa misma convocatoria o ha convocado antes y estos sindicatos se la apropian, bueno, de diferentes maneras, ¿no? Pero aún así esto no me adrenta un poco para salir a la calle, ¿no? O sea, yo no diría que la división un poco se está rompiendo, sino que,
sí, pero
que
digamos...
se da de una manera mucho más fluida en la actualidad, ¿no? Y que importa bastante menos quién convoca, sino los motivos de la convocatoria, cómo se hace y que como es muy hay múltiples convocatorias al mismo momento, hay una gran cantidad de espacios reivindicativos o comunicativos, ¿no? Como en estas maneras para elegir dónde te sitúas. Uh-huh.
No. Bueno, no sé, yo he estado esta mañana, me he pasado como, ya saben, como buen observador y luego como buen fetichista también he ido recogiendo fanzines y pasquines de todo tipo y no me da a mí la sensación, o sea, sí que estoy de acuerdo con que sí que hay una efervescencia y hay diferentes grupos pero siempre he tenido la sensación de que, digamos, el reparto, por ejemplo, de pasquines siempre ha sido que venían desde sitios muy diferentes. Por ejemplo, yo he cogido desde gente del movimiento 15M que daba unas pequeñas pues octavillas así para convocar para una asamblea en después de la Mani. Luego, no sé, desde gente que estaba con el PROU Retalladas, gente de sobre la educación, gente de todo tipo. Y entonces, claro, no sé yo si eso no se repite, o sea, como siempre, no se da en la misma manera que siempre, que cada manifestación y cada vez.
Bueno, lo que yo creo que lo que sí que es, quiero decir, comparando no hoy en particular, sino comparando con hace 2 años, 3 años, sí que es como esa capacidad de pues una convocatoria hecha por comisiones UGT, bueno, por los sindicatos y por lo tanto pues por número y participación comisiones UGT, sí que hay como una facilidad de que se puedan convocar bloques críticos con, bueno, con una masa suficiente como para hacerse visibles.
Vamos a hacer una pausa en esto, si os parece lo retomamos luego, porque tenemos una llamada que nos quiere explicar un poco qué ha estado esta mañana en la convocatoria de la plaza Salvador Seguí.
Salvador Seguí, muy bien, pues a ver, pasamos esta llamada a ver si nos escuchan. Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta mañana?
Bueno, esta mañana había una convocatoria aquí en la Plaza Salvador Seguí porque era su inauguración, que coincidía con la apertura de la filmoteca también, con la inauguración de la filmoteca. Uh-huh. Eran como dos pájaros de un tiro, ¿no? Es que una cosa con la otra ha ido bastante paralela, ¿no? Pues han tenido sin Plaza Salvador Seguí todo el tiempo que ha estado la filmoteca en construcción. Supongo que bueno, pues con la filmoteca pues se ha liberado la plaza Salvador Seguí y eso habrá que celebrarlo.
Se ha liberado en el sentido de que se han acabado las vallas y, bueno, esa valla, ¿no?, que aprisionaba esa parte de la calle San Pau, ¿te refieres o a qué te refieres?
Sí, sí, o sea, a esas vallas que no permitían usar ese espacio público que ya lo había antes. Mm. O sea, la plaza Salvador Seguí existe desde hace años, pero que, o sea, pues con esas obras, o sea, pues no ha habido plaza durante años. Mm. Bueno, esto, o sea, se había convocado una concentración, sobre todo pues porque iba a venir el alcalde, el Trias, y, bueno, pues como representante del ayuntamiento, de todo lo que, bueno, representa, pues se merecía, pues, una, pues bueno, un recibimiento, ¿no?, por parte de bueno, habían convocatoria por TMB, trabajadores de TMB, y había otra convocatoria por la Asamblea del Barrio del Raval. A la inauguración de la filmoteca y así, con una exposición que ha estado expuesta, o sea, toda la mañana, colgada de los árboles, y que ha tenido bastante, o sea, bastante buena aceptación. O sea, creo que es una exposición que merece la pena leerla. Y bueno, no sé, por ahí algún documento, o sea, pues se podrá rescatar en su momento, ¿no?
¿Una exposición sobre?
Sobre lo que representa el que tengamos aquí, o sea, lo que ha representado que tengamos aquí en este lugar una filmoteca.
Uh-huh. Supongo con todo el proceso de Illa Ruba 2 y así.
Exactamente. Uh-huh. Después, pues bueno, también se hizo un taller así como de estos, pues de hacer pancartas, de hacer, pues bueno, de hacer, pues, coger frases y poderlas manifestar, ¿no? O sea, colgarlas, pues, o ponerlas ahí. Ante la vista pues de muchas personas que han venido hoy, porque han habido también, aparte de esto, pues unos actos para los niños pequeños que consistían en un cuentacuentos, o sea, bastante ridículo, o sea, la parte infantil en este acto, o sea, bueno, o sea, no lo digo por la cuenta cuentos, sino por lo poco que se han estirado, ¿no? Supongo que la filmoteca tendrá también sus sesiones infantiles, pero lo que ha sido en esta inauguración, o sea, pues, bueno, dejaba mucho, o sea, que desear, ¿no?
¿Pero por escasa o por, en qué sentido?
Bueno, pues por la actividad, o sea, que han organizado para, o sea, los chavales, ¿no? O sea, que ha consistido en explicarles el cuento este de frase del Patufet. Patufet, on ets?
Hòstia, sí. Vale, vale.
No sé, me parecía, o sea, pues bueno, no sé, además...
Nivelazo.
Sí.
Y después el momento, digamos, de la llegada del alcalde...
Sí. Sí, por ahí también nos han entretenido con castellers, bueno, con castellers, con cabezudos, con cabezudos y con un baile de estos que hacen percusión con palos. Y después ha llegado, sería ya a las 12 o así, sería a las 12:30 ya, el alcalde y el, no sé, un conseller de cultura también.
Entonces, mascaréis, supongo, ¿no? Sí.
Pues bueno, ahí pues ellos han tomado el micro, o sea, para, pues bueno, inaugurar oficialmente, puesto que, bueno, a partir de ahí, pues se iba a permitir una entrada, una visita abierta, ¿no?, a la filmoteca, o sea, que me parece que están pasando unas películas ahora gratuitas. Y bueno, pues... En cuanto, o sea, pues cogieron el micro, pues cogimos nosotros, pues, las trompetas, ¿no? Y ahí, pues, pues una tremenda pitada que yo creo que bueno, poco se pudo oír de lo que quería decir el alcalde y el...
Poco se hubiera entendido tampoco.
Bueno, a partir de ahí, pues, se desplazaron hacia adentro de la filmoteca y ahí, pues bueno, continuaban los pitos, pero cerraron, pues, puertas y ya, o sea, pues, bueno, es una cosa, o sea, pues dejó bastante el ambiente, pues, más tranquilo, ¿no?, dividido entre los que estaban dentro y los que estábamos fuera. Mm. Bueno, y ahí fuera... pues siguieron habiendo actividades de estas de me parece que fueron, sí, los castellers, hubieron tres torres de castellers que se montaron en la plaza y después de esto pues había una orquesta, la orquesta, no sé, del Raval, no sé, con bien, serían, no sé, 20 o 30 músicos y bueno, con canciones, con músicas, pues, bastante conocidas todas ellas, un repertorio así como...
¿Al nivel del Patufet o...?
No, ¿eh? ¿Cómo?
¿Al nivel del Patufet o...?
No, no, por suerte se mejoró en esta ocasión, se mejoraron los músicos, o sea, tenían mejor aspecto, o sea, vaya, o sea, aspecto, más calidad, ¿no? No quiero desmerecer a la cuenta cuentos, pero vaya, es que, bueno, me parece que se quedó muy pequeño, ¿no?
Muy bien, pues bueno, ahora faltará ver cómo es el día a día, ¿no? Cómo cambia el día a día del barrio con este mastodonte ahí en medio, ¿no?
Sí.
Y ahora, bueno...
O sea, pues queda, pues... Ya están apareciendo por ahí, pues, las típicas terrazas que ya están ocupando el espacio, pero ha sido como... Inauguran y ya, como setas.
Sí.
Y bueno, pues ya se ve venir, ¿no? Ya se ve venir como la cosa.
Una pregunta por simple curiosidad, ¿en la plaza Salvador Seguí hay algún árbol? ¿O es una plaza dura de estas al uso?
Bueno, han puesto como una tira así de árboles muy finos, o sea que bueno, casi son postes. Sí, habrán cuatro árboles en el medio, justo están ahí, no sé, bastante desamparados porque todo es piedra, cemento, no hay ni una fuente, o sea, sí, estos, pues habrá una hilera así de cinco árboles, bueno. Pero árboles en plan, no sé, bueno, actualmente parecían farolas, ¿no? O sea, de lo esbeltos que son, así, no sé. Como que esto igual entra entra a formar parte del diseño, no sé. Pero sí, hay cuatro árboles. Porque, hostia, me gustaría que hubiera habido una fuente, me hubiera gustado y quiero reivindicar eso de que... hostia, nos han dejado con la ley seca aquí, o sea, nuevamente. En fin, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que desplazarnos a refrescarnos a otro lugar.
No, no, consuma usted en la terraza.
Ya, bueno.
A botellines de agua.
Sí, igual...
A 2 euros el botellín.
Con la paga doble, no sé, igual... Bueno, cuando me llegue, ¿no?
Claro. Pues muchas gracias por llamar. No sé si querías añadir algo más.
Pues no, o sea, bueno, muy bueno el comentario este, o sea, de que, bueno, no hay instituto de enseñanza secundaria, o sea, en el Raval y hay, o sea, hay una filmoteca, ¿no? O sea de enseñanza secundaria, no de bachillerato.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Y nada más, no sé.
Muy bien, pues muchas gracias por llamar y ya sabes que aquí estamos, en Contrabanda.
Muy bien, venga, hasta pronto.
Venga, salud.
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 Contrabanda FM, seguim aquí al Rizoma Malinowski, quan falten 10 minuts per les 6 de la tarda. Estem en directe avui dia 19 de febrer, ja m'he assabentat bé de quin dia vivim, i si ens esteu sentint dimarts al matí o divendres al migdia, doncs ens esteu sentint enllaunats. Podeu escriure'ns sempre que vulgueu al correu electrònic rizoma@antropologies.org i consultar el nostre podcast, on podeu deixar també comentaris, suggerències o el que vulgueu, el rizomamalinowski.contrabanda.org. Oi, RG.
Esto es.
I, bueno, abans que ens truqués aquest veí del Raval, del Xino, ens estàvem parlant de la manifestació, de l'altra manifestació que hi ha hagut aquest matí en contra de la reforma laboral.
Esto es.
Y estábamos hablando de esa, bueno, ese cambio que ha habido en estas manifestaciones en los últimos tiempos, ¿no? En las cuales, pues, parece que
que, como decíamos, se convoca bastante más gente y, digamos, no solo los cuadros y afiliados de los sindicatos mayoritarios, ¿no?
Bueno, de hecho es bastante curioso, o al menos ha sido curioso, porque sabéis que estaba convocada la manifestación, o el punto de encuentro era en diagonal con el Paseo de Gracia.
Sí, no era Plaza Cataluña el lugar.
No, es sí, que sí. Era la CGT que plantea que es que esta es otra de cómo vuelven otra vez a darse esta diferencia de convocatorias. Es que, si no tengo mal entendido, era CGT y CNT que convocaban en Plaza Cataluña, subían y luego se incorporaban a la cola para demostrar la diferencia con los sindicatos mayoritarios, por decirlo así. Y entonces iban al principio de la cabecera de la manifestación UGT Comisiones. Volvimos a ver, o al menos yo hacía mucho, mucho tiempo que no los veía. Yo creo que desde una mani que fui una vez sobre Palestina o algo así, a los del PSC.
Uy.
Pero hacía, pero mogollón.
¡A la calle! ¿Ves? Es que han escuchado por tanto también.
Y entonces, claro, esta era otra, ¿no? También que era bastante curioso, porque, bueno, los de iniciativa siempre están por ahí, ¿no? En estas manis así multitudinarias y tal. Y Esquerra, bueno, pues esto. Y entonces había ahí toda una diversidad. Y, bueno, yo estaba en la parte final para ver bien, perfectamente, hasta dónde llegaba la mani. Y entonces justo cuando, bueno, pasó toda la manifestación, vino la convocatoria de la CGT. Y entonces pues venía otro, bueno, justo por ahí, no sé por dónde subían, pero justo daban la vuelta hacia diagonal con Paseo de Gracia por la calle, es que ahora no recuerdo, pero creo que es, bueno, la calle donde está la sede de Convergencia y Unión, y ahí han tirado unos petardos y huevos.
Calle Córcega.
Calle Córcega,
que de hecho es que allí había convocado otro bloque, ¿no?, que se denominaba Bloque Crítico.
Esto es.
Y que no recuerdo en qué cruce se había. Era la convocatoria, pero bueno, que también estaba por esa zona más alta del Eixample.
Esto es. Que aquí es donde estaban los yayoflautas. Exacto. Estos, efectivamente.
Hagamos un paréntesis para los yayoflautas, va.
Muy interesante. La verdad que eran un sujeto político muy, muy. No es broma, muy, muy. Muy curioso, muy, muy combativo ahí con. El eslogan, ¿cómo era el eslogan? No al pacto, sí a la huelga. Era el eslogan un poco que llevaban ellos. O sea, ya iban. Así como la cabecera de la huelga era, si no recuerdo mal, era no a la reforma laboral, no es por destruye empleo, no crea empleo, inútil porque no crea empleo, injusta porque precariza el mercado laboral, y me falta el tercer ítem que ahora no recuerdo, pero era no a la reforma laboral. Y entonces luego, bueno, pues aparecía en disparidad, ¿no? Porque es lo que os comentaba, aparte de partidos políticos, sindicatos mayoritarios, es que había desde gente, bloques de no a las retalladas, gente del movimiento 15M, gente de bueno, más vinculado a educación, desde otros sindicatos mayoritarios pero minorizados, por decirlo de alguna manera. Había, bueno, una gran disparidad de.
Que no des golpes a la mesa.
Ah, bueno, es que me indigno con el. Bueno, y eso, y había una gran disparidad de grupos y de colectivos y tal. Y bueno, no sé. Yo. Luego también, por ejemplo, ¿qué más había? Había. Bueno, por ejemplo, ha habido cuestiones también interesantes. ¿Cómo era? No sé si. Bueno, si tenéis un poco noticias de ello, pero también había muchas pancartas aludiendo a este descrédito en el que, digamos, la prensa más de derechas, o a mí me ha parecido así como ver algunas pancartas que eran en contra de, bueno, de estos medios de comunicación vinculados a la derecha, que estaban desacreditando a los sindicatos.
Bueno, fácil hacerlo, ¿no? Yo también me sumo igual desde otra perspectiva, pero.
Claro, pero digamos que había como muchas alusiones también a. Pues yo qué sé, desde el mundo, el ABC, Intereconomía y todo esto, había, bueno, pues gritos y consignas también en contra de estos, ¿no? Y bueno, yo soy. Pero en general yo creo que el. Bueno, que lo que más aglutinaba en ese momento ha sido la aprobación de este proyecto de ley. Por el Consejo de Ministros de la reforma laboral. ¿no? Era un poco, digamos, lo que estaba aglutinando a la gente, ¿no? Este, pues, que cambio radical de lo que era hasta el momento el...
Bueno, radical.
Las condiciones de laborales. Por ejemplo, bastante interesante ver el PSC y representantes del PSOE, de español, ¿no? Como Carmen Chacón y todos estos por ahí, ¿no? Estos que ya hicieron su reformita y que llevan y que han sido cómplices en todo lo que ha sido el deterioro del mercado laboral, ¿no? O sea, recordemos que la entrada de las ETTs, por ejemplo, en este país, vino de la mano del último gobierno de Felipe González, apoyado por el PP, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, no está bien recordar, ahora que vuelven, ¿no? Parece que con la derecha sale todo el mundo, ¿no? Ahora que vuelven estos, estos aires, ¿no? Grises que nos recorren las ciudades y tal, pues recordarles que esta gente también tuvo parte de culpa, ¿no? En todo la deriva que hemos vivido en los últimos 10-15 años, ¿no?
Me miráis para que vaya con el análisis.
Bueno, es que como eres la única doctora que tiene así papeles sobre la mesa,
digo... No, el doctor Axima también tiene, pero es de otro tema.
Ordenados, yo siempre
ordenado. No, básicamente a partir de este lunes pasado se puso en vigor un decreto ley que reformaba las condiciones del mercado laboral, bueno, del mercado de trabajo, de lo que sea. Hay un hábito ya usar este tipo de conceptos de forma así tan eufemística, que es algo que se recoge. Bueno, que yo me he ido a buscar el texto, ¿vale? Del decreto ley, y me lo he descargado, me lo he imprimido e he intentado leerlo.
Valiente.
¿Vale?
¿Dónde lo ha encontrado? ¿O esto es busca...?
En el BOE, puse, sí.
¿BOE, reforma laboral o sí, algo así?
Sí, sí, y te
digo,
te
viene. Porque es un ejercicio siempre, jolín.
Para buscar en el BOE es útil tener un poco la fecha. En este caso se publicó el sábado 11 de febrero del 2012 para que entrara en vigor a los pocos días. Aún así tiene que ser... ¿Tiene que pasar todavía por dónde, Axioma? Que lo has comentado
claro,
antes.
Claro, es que esto es un...
Es un decreto ley.
Exacto, es un decreto ley y...
Real decreto ley.
Real.
Que no sé yo...
Pero
es la aportación del 15M. una democracia real, pues son reales decretos.
Claro, pero vamos a ver, esto es... Para explicarlo sencillo y entender el trámite, o sea, lo que hay ahora es... el Real Decreto que entra como proyecto de ley. O sea, me refiero, el Consejo de Ministros lo hace, y esto tiene que pasar por el Parlamento. Y entonces, esto lo que permite es que, bueno, los diferentes grupos parlamentarios puedan hacer enmiendas para intentar, pues, hacer, digamos, digamos que encaje mejor en las sensibilidades que están ahí representadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pero es como hablamos con eufemismos todo el rato.
Claro, pero entendiendo que el Partido Popular tiene el
mayoría absoluta
y el apoyo de Convergencia y Unió a la reforma, pues pocos van a ser los cambios que sufra este proyecto de ley.
En este sentido, este proyecto de ley, que se ha hecho con una brevedad así bastante pasmosa y que del que tuvimos así ya noticias seguras y fehacientes con el comentario de Rajoy, ese que se le escapó diciendo sé que la reforma laboral agresiva me va a traer una huelga general, cosa que de momento parece que no está tan clara.
Que sí, que lo han amenazado, que han dicho
que en octubre,
que
por lo menos,
estarían dispuestos incluso a hacer una huelga general.
De un día.
De un día.
Por supuesto. Pues se concretó en pocos días, se publicó un sábado y entró en vigor un lunes, entendiendo que tiene que ser revisada y que la ministra Fátima Báñez. Pues comentaba que claro, que una vez ya ha sido publicada, pues ahora sobre eso pues ya pueden trabajar, no por cambiar lo que se ha publicado, sino por pulir aristas que quedan ahí, como, bueno, serán las aristas que tú comentabas que hieren las sensibilidades implicadas.
No, es que estos son globos sondas muchas veces también que nos mandan, y entonces la idea es...
Esto es un globazo, sonda.
Que si quitamos, por ejemplo, ciertos perjuicios... bueno, pues ha quedado como más tamizada y no va a ser de, digamos, el efecto real sobre la población no va a ser tan pernicioso.
Bueno, del estilo, para dar ese margen, ¿no? Que igual que cuando aprobaron la reforma de las pensiones, de la jubilación, ¿no? Que al final, pues justamente el mismo día en que se convocaba una huelga general de la que no participaban ni comisiones ni UGT, salían con la noticia de que habían conseguido pactar una reforma. Al final eran cuatro cosas anecdóticas, absolutamente.
Sí, sí, que fijaba igualmente los 67 y los años de cotización como algo hemos encarnizado.
De hecho, y solo por decir algo antes de pasar a analizar un poco el preámbulo y algunas cositas, decir también que que la cuestión del decreto ley, por eso le llaman decretazo y tal, es que se salta, en este caso, los pactos a los que podían haber llegado patronal y sindicatos, se los salta y es el gobierno el que establece unilateralmente un nuevo marco laboral. Que si queréis podemos empezar a desgranar un poco más, bueno, porque es usted la que se lo ha leído.
Sí, básicamente apuntar algunas ideas, así un poco. No me he leído la ley en profundidad, me he leído el preámbulo y luego las secciones que desarrollan las leyes, ya os lo di cara, los capítulos, pero bueno, considero que al menos lo que viene es el preámbulo es de lectura así recomendable para cualquier persona que tenga el hígado fuerte.
Y que le guste la ciencia ficción, ¿no?
Sobre todo, y la literatura barata. Ya, Borans, es un poco. Es que ya hemos leído algunos fragmentitos antes con Axioma, antes de entrar, y claro, tiene o sea, acusa múltiples elementos, ¿no? Uno de ellos es el que hablaba así al principio, así de la cuestión de los eufemismos, ¿no? Por ejemplo, este Real Decreto Ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores, ¿no? Palabras como condiciones, necesario, tal, que pueda volver, o sea, que no concretan, que no dicen bien, que básicamente lo que están es, pues introduciendo unas líneas, ¿no? Y dándolas por supuesto, cuando, por ejemplo, que otro ministro comentó que, bueno, que era obvio que esta reforma laboral en sí no crea empleo. Para nada, pero
Hacienda Montoro,
sí, que lo que va a hacer es allanar el camino para que luego las empresas puedan crear empleo. Y un poco
una cosa, no me parece menor, digamos, para acercar a la gente que nos está escuchando a la lectura del preámbulo, no explicar, sí, qué es un preámbulo, y usted antes me lo ha explicado perfectamente, la idea de que como es una especie de intento de contextualizar el por qué se van a adoptar una serie de pasos legales, sí, y una serie de leyes que vienen luego desplegadas, ¿no? Lo que se marcan son un poco el contexto y lo que se quiere
hacer.
Y las
líneas, sí, las intenciones.
¿No? Y las intenciones, y luego esto se despliega en una parte mucho más compleja, que es, bueno, poniendo
más técnica.
Exacto, números a las leyes, etcétera, etcétera, ¿no?
No, y diciendo cuál es invalida y cuál es refuerza esto y cuál es se va.
Es aquello que hablan del espíritu de las leyes, ¿no? Uh-huh. De que a veces cuando un juez o una jueza tiene que aplicar una ley y tiene dudas porque igual no contempla el caso concreto que está juzgando, pues se remite a ese preámbulo y al espíritu de para qué está la ley, con qué intención, y a partir de ahí se interpreta, ¿no?
Y siendo que es una parte menos reglada y nada técnica, sino que básicamente es la verborrea de alguien a quien le ha tocado un poco ir recogiendo y redactar estas, porque tampoco sabemos cómo se elaboran estas leyes, quién se junta, si los subordinados de Fatimita o cómo va esto.
Hace un pilatepat.
Pues un poco es muy revelador leer estos preámbulos, ¿no? Por ejemplo, leíamos en la primera línea y que son muy autoevidentes, es decir, que no se ocultan. La crisis económica que atraviesa España desde el 2008 ha puesto en relieve las debilidades del modelo laboral español. La gravedad de la crisis actual no tiene precedentes. España ha destruido más empleo y más rápidamente que las principales economías europeas. Es decir, ¿cómo no? O sea, evidentemente España no está al nivel de las economías europeas más fuertes y, por lo tanto, en contexto de crisis y de reajustes neoliberales, va a destruir más empleo que cualquier otro, o va a precarizar mucho más el empleo.
Insinúa que es una obviedad,
¿no? Y insinúa que ponerse al... O sea, que esta comparativa asquerosa con países supuestamente más fuertes y con otros sistemas económicos que se basan en otras cosas también, pues que es como generar un espejo distorsionado, sí, de lo que no es.
Vamos, absurdo. Que si peta la bombolla inmobiliaria y no vienen tantos turistas, pues...
No nos parecemos a Alemania.
Exacto.
Viene a decir algo así.
Sí.
La destrucción de empleo ha sido más intensa en ciertos colectivos, especialmente los jóvenes, cuyas tasas de paro menores de 25 años alcanza casi el 50%. Aquí va aquello de, bueno, de quiénes son los que están más mal, ¿no? Pues muchos jóvenes tal brillantes que tienen carreras universitarias que han tenido que ir al extranjero a trabajar, que es algo que les preocupa un montón. El desempleo de larga duración es también más elevado que en otros países y cuenta con un doble impacto negativo, bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a lo que les interesa, ¿no? Aquello que comentaba de que, bueno, las debilidades del modelo. La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español. Los problemas del mercado de trabajo, lejos de ser coyunturales, que viene a decir, lejos de ser una cuestión circunstancial del momento actual, ¿no? Son estructurales. Afectan a los fundamentos mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura que, pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años, continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales, que contemplan la situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego, y sobre todo por los datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos.
Esto es tremendo, ¿eh?
Es decir, y aquí el guiño al PSOE. Las cifras expuestas ponen de manifiesto que las reformas laborales realizadas en los últimos años, aún bien intencionadas y orientadas en la buena dirección, han sido reformas fallidas. Es decir, el reconocimiento público por parte del PP de que las reformas del PSOE tienen una línea neoliberal de calado, vamos, sí, básico, y que era aquello que se estaba pidiendo a nivel internacional. Apela a los dramas humanos de la realidad que conocemos, ¿no? No creo que lo conozcan ellos, para el igual algún cuñado suyo se ha quedado sin trabajo, pero no suele ser el caso. Pero bueno, apelan sobre todo a los altos organismos internacionales y mercados, ¿no? Que nos observan con un gran desasosiego, es decir, ¿no? Esta falta de financiamiento, este rollo de que, bueno, nadie va a invertir en España, nadie va a comprar deuda de España y tal, igual como marco de pánico.
Y yo igual, o sea, dedicaría un tiempito a hablar a ese vocabulario de, digamos, de tipo emocional o psicológico aplicado a entes impersonales como son el mercado. Me encanta.
Sí, me encanta.
Luego ya hay otra cosa ya así fantástica. El gobierno encarna y sirve a los intereses generales, ¿no? Y tiene la obligación de garantizar y satisfacer los intereses de todos aquellos que estén buscando empleo. Es decir, de los niños, los adultos, los jubilados, no tienen ningún tipo de obligación porque, total, encima los mamones no están buscando empleo. ¿Sabes? Es ese tipo de cosas. La reforma propuesta trata de garantizar la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos, que no personas, ¿no? Recursos humanos, de los recursos humanos en la empresa, como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Que es lo que no sabemos qué es. Adecuados niveles de protección social. Y luego al final, este es un poquito más largo, pero bueno. El objetivo es que claro, si leo todo lo antes, el objetivo es la flexiseguridad.
Este concepto, ojito.
Ahí. Flexiseguridad. Si hemos hablado múltiples veces en el Rizoma desde que empezamos. Yo ahora recuerdo un mítico programa de la cuádruple responsabilidad, de cuando hablábamos, sí, de la juventud, o cuando hemos hablado de cuestiones laborales, ¿no? Como la flexibilidad como uno de los grandes males que acusa a los trabajadores, al mercado de trabajo, a lo que sea, y que básicamente es un eufemismo para hablar de la precarización laboral, ¿no? Que no es tanto un, bueno, por ejemplo, la conciliación familiar no es flexibilidad o no es flexible, son otras cosas, ¿no? Y esta flexibilidad es precariedad, ¿no? En este caso, bueno, llamadme manipuladora, pero sí.
Bueno, no es lo que es, ¿no?
Pero
bueno, y un poco desgranando ya, o sea, esto viene a ser las grandes líneas, es decir, el problema de España no es solo la crisis, es que la política laboral siempre ha estado equivocada, ¿no? Y bien que ya el PSOE estaba haciendo algunas líneas de acercamiento hacia políticas neoliberales exigidas desde supraorganismos europeos y otros mercados económicos y financieros internacionales, ¿no? Que son en el fondo los que rigen las direcciones de la economía, ¿no? Que de eso no se cuestiona. No, pues estaban bien, pero ahora necesitamos un cambio en profundidad, que es un poco lo que viene a decir este preámbulo. Aparte de eso, hay... Oye, es que...
¿Cómo peta este teléfono nuevo, eh?
Peta muerte. Pues, aparte de esas líneas generales que un poco ya conocíamos, De lo que se ha hablado mucho estos días es de... Un momento. Es que escucho de fondo y me desconcentro.
Sí.
Espera, que me voy a poner los cascos.
Ah, y ves, para eso están, para que se centre usted.
Ahora, perdón, disculparme. Pues eso, a pesar de estas, además de estas grandes líneas, de lo que se ha hablado mucho estos días ha sido sobre todo del abaratamiento, ¿cómo es el barateo?
No sé.
¿El abaratimiento?
Abaratamiento.
Bueno, eso, de los cambios de condiciones de los despidos, tanto los procedentes como los improcedentes. Y de las facilidades, ¿no?, para la finalización de los contratos, uh-huh, siendo que incluso en contrataciones pues a través de pymes, que son el 99,2% de las industrias, de las empresas españolas, es decir, todo el sector laboral, pueden despedir a los empleados durante el primer año de su contratación sin ningún tipo de indemnización, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Este tipo de cifras se han puesto así muy en relevancia últimamente, pero hay otra serie de elementos que son igualmente escalofriantes y que habría un poco que destacar, ¿no? Uno es el que tú también querías comentar así en un caso de ejemplo, que es se legislará en favor de que las ETTs funcionen como empresas de ocupación, como el sistema de ocupación, bueno, como lo que hacía la seguridad
pública.
Sí, claro. Como lo que en teoría tenía que hacer el INEM y todo este rollo, ¿no? Viendo que son más efectivas las ETTs a nivel de recolocación de trabajadores, que no el servicio estatal que estaba destinado a tal uso, pues se les dará más atribuciones.
Aquí una pequeña... A ver, es una obviedad, pero también es la trampa en la que se escudan, ¿no? Hablan de los malos datos de las empresas hablan de los malos datos de las oficinas de trabajo a la hora de encontrar esto, pero es que no hablan de que todas las empresas van ahora preferiblemente a ETTs porque, claro, la ETT lo que tiene es el despido gratuito, porque el contrato, recordemos, al estar hecho a tres bandas, permite que si en un momento determinado y sin pasar el tiempo de prueba que tengas, pues claro, evidentemente con una ETT se puede quitar a la gente. En cambio, las oficinas de la Generalitat es otro tipo de cuestión, claro.
Hoy hay un elemento de las ETTs que yo creo que he repetido en alguno de estos programas, pero que me parece muy significativo, que es que tú cuando, como empresa, contratas la ETT, contratas un número de horas de trabajo a una empresa y no estás contratando a una persona. Es un poco lo lábil de este tema, ¿no? Entonces,
lo flexible,
Exacto. La empresa de contratación temporal se tiene que ocupar de que ese puesto esté cubierto siempre, y por lo tanto, si tiene que sustituir a la persona, no es un problema, ¿no? Y libera a las empresas que contratan de una serie de elementos, aparte de este, el despido gratis, ¿no? Como pueden ser la asunción de bajas o de problemas sociolaborales que pueda tener una persona vinculada a su espacio de trabajo, etcétera, ¿no? Vinculaciones sindicales o otro tipo de luchas por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en este caso, recordar que también cuando estamos hablando de que se legislará también en favor de que las ETTs puedan manejar mucho más este tipo de temas, y estamos hablando de empresas que sacan un rédito, es decir, que cobran una parte proporcional del trabajo, tanto de la empresa que les contrata como del trabajador, que en teoría no se puede hacer, en teoría solo pueden cobrar por uno de los dos lados, ¿no? Y algunas incluso cumplen esta normativa, pero estamos hablando de un elemento que percibirá parte de este dinero, ¿no?, y que pasará a manos privadas. No, o sea, que hará negocio a partir de la recolocación laboral de otras personas que por algo son empresas, ¿no? No son instituciones que deben velar por eso. Y en ese sentido, pues asumir que en el fondo lo que no va a hacer el gobierno es destinar dinero a hacer eficiente un sistema de recolocación o de colocación de trabajadores, y lo que hará será externalizarlo para que empresas con más, a partir de ahora, más poderes a partir de la legislación puedan externalizar esto, tener menos responsabilidades y aparte sacar un dinero, ¿no?, de este sistema precario y de esta desesperación de la gente por encontrar trabajo. ¿Tú querías hablar de algún convenio en concreto?
Sí, pero es que no sé si tenías alguna cosa o bueno, te doy... Sí, mira, yo quería hablar de con todo lo comentado hasta ahora, de dos cuestiones que no me parecen menores y que era algo que quería, bueno, comentar y que está en el preámbulo y que, bueno, y me parecía interesante. Lo primero era el palabra este de flexiseguridad. Esto, además de que no viene ninguna definición y realmente no están diciendo exactamente a qué se refieren, o si lo hacen, pues eso queda un poco a la libre interpretación. Yo pensaba en esta idea de, digamos, de la seguridad jurídica, ¿no? Del concepto de seguridad jurídica y, claro, y el prefijo este flexi, ¿no? Entonces es como, por esto, digamos, me da a mí la sensación que aquí se puede intuir cómo quieren darle a un nuevo modo de trabajar mucho más flexible en nombre jurídico. Y me parecía ahí como algo, no, o sea, por cómo se han empezado a vender historias desde, o sea, siguiendo un poco la prensa, el pulso así, digamos, informativo y tal, de los medios generales, cómo se han vendido las historias de los mini jobs, cómo se han vendido las historias de volver a retardar, que esta va a ser otra, volver a retardar la edad de jubilación, cómo se ha empezado a vender ya, bueno, limitar el tema de las huelgas, y sobre todo algo, ¿no? Cómo se empieza a degradar, digamos, aquellos trabajos que contaban con una mayor, digamos, o un mayor número de privilegios ganados, pues, con el paso del tiempo y todo esto, como si no iría por aquí. Lo dejo así abierto porque me parecía...
Sí, es algo que no sé si valía la pena dejarlo para más adelante cuando hablemos del tema de TMB, porque claro, claro. Me parece que es algo íntimamente relacionado, ¿no? Claro, si queréis, no. Podemos como que sea avanzar el tema, ¿no? Cómo mediáticamente toda la presión que está habiendo hacia el comité de huelga de TMB, de autobuses y de metro, está viniendo por la argumentación de los trabajadores de TMB son unos privilegiados, están abusando de sus, bueno, de unas condiciones, digamos, podemos llamar a la antigua, en cuanto a más seguridad que flexibilidad, ¿no? En cuanto a gente que está en una plantilla, que está fija, que, bueno, que tiene una capacidad, ¿no? De juntarse y de presionar, además estando en un sector económico, digamos, o de una actividad muy estratégica. Claro, se trata de... Es exactamente eso, ¿no? El paradigma de decir, claro, es que el resto, los que no estén, tengan una serie de protecciones o no tengan un bagaje de luchas como el que tiene TMB, no tiene posibilidades de eso, ¿no? Porque claro, si tú tienes una, eres una persona flexi segura, y lo cual quiere decir que te pueden echar con mucha facilidad y que, digamos, que lo que se fomenta no es que se conserve el puesto de trabajo, sino que cuando te echen sea muy fácil que se cree otro nuevo, ¿no? Que es, bueno, yo creo que es esa una de los... De por dónde iría eso de la flexiseguridad, ¿no? En el sentido de que si la economía va bien, tú podrás tener muchos trabajos y encadenar muchos contratos en lugares diferentes. Lo que no tendrás es la seguridad y la capacidad de organizarte que tienen, en este caso, por ejemplo, los trabajadores de TMB.
Claro. Sí, ¿eh?
Bueno, ante esto creo que el gobierno socialista este verano decía que preferían muchos trabajadores temporales con trabajos de 6 meses y luego fuera y tal, que no un... que no trabajador, o sea, para indefinido. Es decir, que les quedaba mucho mejor a las estadísticas.
Exacto.
Una cosa que la otra.
Claro, porque al fin y al cabo es eso, cuando vemos los datos macro de cuántos parados hay y cuando se crea empleo, bueno, es eso, ¿no? Hace 5 años atábamos los perros con longaniza, o cómo iba esto, ¿no? En el sentido de, pues claro, pues igual esos 5 millones de parados eran, bueno, no 5 millones de trabajadores, pero sí, 3 o 4 de trabajadores precarios.
Claro, es que este es otro tema y que viene en el preámbulo y me parece central, ¿no? Cuando hablan de las debilidades del modelo laboral, cuando hablan de estas cuestiones estructurales, por ejemplo, es muy muy interesante, y hablando sobre lo estructural, es muy interesante ver el mapa de España con los datos de paro. Entonces, por ejemplo, los dos extremos son Guipúzcoa, que tiene menos de un 8% de paro, y la provincia que más paro tiene es Cádiz, con cerca del 30%. Entonces, si vas a la cuestión estructural, es mirar el tipo bueno, de sector, de sector económico, que es más fuerte en cada una de las dos provincias, ¿no? Y entonces ves que en Guipúzcoa justamente es el sector industrial. Además es un sector industrial muy diversificado, donde además es una comunidad autónoma donde se tiene una gran protección social, ¿no? Y en cambio en Andalucía el tema en Cádiz, por ejemplo, era es sector servicios, tiene vive del turismo básicamente, por decirlo de alguna manera, y la protección social es potente, pero no gasta tanto por individuo como los vascos. Entonces era muy interesante ver si entendemos esto como lo estructural, lo vamos a entender todo y vamos a profundizar en los casos en cada caso, en cada comunidad autónoma, cómo está la cuestión. Y yo lo vinculo mucho a la idea del, pues claro, de que este tipo de dinámica empresarial que hemos tenido en los últimos años, más basada en el en los ¿pelotazo? Servicios y en los pelotazos financieros, que en general...
No, pero también en el pelotazo o la burbuja inmobiliaria, es claro, claro, asociada al turismo también.
Claro. Y ahí me gustaba la idea que fue con el compañero de ¿cómo se llamaba? del que vinieron del observatorio
del seminario Taifa
que hablaban de lo de la economía real, ¿no? Y hablaba de yo no estoy del todo a favor de ello, pero hablaba de cómo la progresiva destrucción del sector industrial justamente había acabado pues con esta esquizofrenia entre unos trabajadores súper protegidos también y unas comunidades autónomas con mucha protección y otras totalmente basadas en el servicio y en el negocio inmobiliario.
Pero en este sentido de la economía real, yo creo que es siempre importante, que decir, hemos entrado muy al trapo hablando de la ley y ahora pues haciendo unos análisis de cómo sería posible una economía, digamos, menos susceptible a este tipo de crisis, ya sea por del turismo, sea de la construcción. El hecho de decir, hay 5 millones de parados, pero sigue habiendo casas para todo el mundo, se sigue produciendo comida como para que coma todo el mundo, y digamos ahí lo básico para todo el mundo sigue estando ahí. Esa economía real no se ha destruido, no hay una sequía, no se han hundido los pisos, no ha habido ningún terremoto.
Y luego no hay que subestimar el peso de la economía sumergida o de la economía informal, como lo quieras llamar, sociedad.
Pero también por insistir en lo de la economía real y la economía, digamos, especulativa de lo que, del dinero en el fondo, ¿no? Es decir, los recursos existen, lo único que pasa es que para acceder a ellos necesito un trabajo que, por otro lado, es innecesario. Quiero decir, si hay 5 millones de parados y el país, digamos, en cuanto a economía real sigue funcionando, pues oiga, la conclusión es de perogrullo, ¿no? Que hay que repartir el trabajo. Pero, lo digo porque no nos olvidemos, que a veces cuando ponemos a hablar en términos, digamos, muy concretos de la economía, del paro y tal, perdemos esa perspectiva de ver que es un, digamos, que estamos jugando un juego limitado, que en realidad es una convención y que si salimos de eso, pues podemos ver que no tiene ningún sentido, ¿no? Por ningún lado.
No había más cosas. Yo primero quería preguntarte si tienes algún dato del sector terciario en Galicia o algo así, o solo tienes el de estas dos comunidades.
No, pero por ejemplo sí que le puedo hablar de Cataluña. Lleida es la provincia con menos paro. Está por debajo del 10%. Y en cambio, Barcelona y Tarragona Barcelona y Tarragona son las que más paro tienen. Luego en Galicia sí que le puedo decir que hay una, es Lugo, me parece que es de las que menos también paro tiene esto si se busca en internet también está, y en el periódico y en los periódicos últimamente también están hablando con esta idea de detrás de los datos siempre hay casos humanos dramáticos. Siempre salen este tipo de aseveraciones que tienen que ver con hay 5 millones de parados, pues mira, este es un caso.
Pues siguiendo un poco con esta reseña de de las líneas generales de la ley, de decreto ley de reforma laboral, ir un poco a, bueno, al concepto antes que hablábamos, el de la flexibilidad. Básicamente se introduce también el concepto de flexibilidad para la empresa. Es decir, medidas para favorecer la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo. Eso que, bueno, que hemos hablado un poco del abaratiment de la comida men. ¿Cómo es abaratiment? Es que estamos usted al teléfono en castellano.
Abaratamiento.
Bueno, da igual. Eso.
Bueno, me lo pienso, espere.
En un sistema que genere incentivos adecuados, las empresas pueden hacer frente a las oscilaciones de la demanda recurriendo a mecanismos diferentes al despido, que preserven el capital humano de la empresa. Capital humano de la empresa, no a la persona, no al trabajador y tal. Tales como reducciones temporales de salario o de jornada. Este tipo de ajuste ha sido relevante en los países de nuestro entorno, que se ha traducido en una menor destrucción del empleo. Países de nuestro entorno. Ahí, bien, toma, ¿no? ¿Qué viene a querer decir? Que los incentivos adecuados son uno para las empresas. Mira lo que me pone en la pantalla. Axioma. Real Academia Española. Abaratamiento.
Ah, claro, pues sí que vale.
Es decir, estos incentivos, bueno, y a lo largo de todo el preámbulo de la ley y tal, se destinan hacia las empresas. O sea, hay una política de incentivar mediante reformas, eso, legislativas, fiscales y de ayudas que también surgen de la Seguridad Social, que se dirigen hacia la propia empresa. Y,
por ejemplo, a la hora de contratar a un nuevo trabajador,
sí,
menor de 25 años, ¿no? Uh-huh.
Es la idea. Que a quien se bonifica es a la empresa, sí.
Claro, o sea, que la idea es que le hacemos más barato el despido a alguien de 50 años y aún encima le damos más pasta por fichar.
Con un contrato temporal y flexible
a alguien pues de menos de 20 años, por
exacto.
Ejemplo.
Y, por ejemplo...
Pero sí que era importante el matiz de que sea barata a costa de la Seguridad Social.
Claro.
No es que el gobierno vía presupuestos haga unas subvenciones, sino lo que hace es descontar las cotizaciones de Seguridad Social. Claro. Con lo cual eso acaba repercutiendo en que dentro de unos años, o una vez más, nos amenazarán con que los fondos de la Seguridad Social no pueden permitir desempleo, jubilaciones, etcétera.
Claro.
Pues en ese sentido, reducciones temporales de salario de jornada significan que la empresa unilateralmente, tal y como están las cosas y como las están poniendo, es de forma unilateral, te puede reducir la jornada laboral o el salario que percibas por la jornada laboral. No tiene por qué ser una cosa relacionada con la otra. Es decir, te puede reducir por un lado el salario, te puede reducir la jornada. Y quiere decir que tú no tienes derecho a que eso sea causas de que tú dejes la empresa de forma justificada. ¿No? Si tú necesitas un caso real de familias monoparentales con dos críos que vean reducidas un 30 o un 40% de sus jornadas y que no puedan hacer frente a los costos de la escolarización o derivados de la escolarización, porque claro, todo el mundo sabe que aquí la escuela todavía es pública.
Sí.
Y eso, pues yo que sé, comedores, horas de acogida para lo que pueda ser y tal, o ropa o comida para los niños. Quiere decir que si a ti te reducen un 30 o 40% el sueldo y no te llega para tus necesidades familiares básicas, pues te aguantas porque algo tendrás que hacer tú para solucionar esto. Pues buscar otro empleo o lo que fuere.
Sacrificar un niño, yo qué sé.
Comértelo.
Claro.
Exacto. Es decir, que los cambios que comentábamos antes fuera de micros, ¿no? Un poco, que si a ti como trabajador te cambia el marco material de tu vida, ¿no? Como tener un hijo, un familiar a tu cargo, etcétera, la empresa no se hace cargo en absoluto, más que por unas líneas muy breves de aplicación de algún tipo de ajuste horario y tal, porque suelen ser la minoría de los casos, o temas de conciliación familiar, que bueno, tienes suerte, se lo puedes pillar si eres funcionario, si no, no llegas. Pero en cambio, si a la empresa le cambian las condiciones materiales de su existencia, a ti te repercuten tus condiciones de trabajo de forma unilateral, ¿no? Y ni siquiera puedes disolver el vínculo laboral con la empresa de forma legal, ¿no? Porque ahora ya está contemplado por ley que esto pueda pasar. Uh-huh. Entonces eres tú quien te piras, no tienes derecho a paro y todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Y una indemnización.
Y una vez más,
evidentemente, como el gobierno solo protege a las personas que están en búsqueda de empleo, pues te jodes.
Que... eso. Además, si no me equivoco, era algún tipo de no sé si es exactamente reforma laboral, pero que digamos que se estaba hablando antes de la publicación de esta, que era el tema de la vinculación de los salarios con el IPC, digamos, con los precios, con la inflación, ¿no? Que hablaban de desvincularlo y que estuviera más relacionado con la productividad, que es un término que no sé exactamente qué es eso de la productividad. Uh-huh. Lo que está claro es que del mismo, así como las pérdidas pueden ser un motivo justificado o para despedir procedentemente.
No pérdidas. O sea, que la empresa no llega a las ganancias que había planificado en varios trimestres seguidos.
Ahí estamos. Eso, ¿no? Pues mira, todavía más, ¿no? Recordad que no se trata de que pierdan, sino que dejen de ganar. Pero claro, es que cuando ganan más, eso no repercute en el trabajador, nunca. Es un tema...
Bueno, las pagas de beneficios, pero bueno, es raro, claro. Es raro que te la...
Será en tu no trabajo, señor, que está en el ATUR. Porque vamos, yo no tengo pagas por nada de esto.
No. Y total, si para eso tienes que ir haciendo bote cada mes, compro, es que no...
De todas maneras, también, una pregunta que yo... Claro, por ejemplo, este tipo de reformas, yo en la experiencia laboral que tengo, recuerdo que cuando teníamos el Estatuto del Trabajador, por ejemplo, yo recuerdo que el tema era, por ejemplo, si te cambian sustancialmente las condiciones de trabajo... pues se entiende que unilateralmente la empresa ha roto el contrato que tú tienes. Con lo cual, tú podías ir a la justicia laboral, denunciar la situación, con un abogado pues de los sindicatos o del que fuera, o tú mismo, y entonces pues tenías que o romper esto y eras indemnizado y te ibas, o si no, te tenían que mantener tus condiciones laborales y buscar otro encaje de alguna manera o algo así.
Eso es precisamente lo que se rompe con este tipo de modificaciones.
Claro. Y entonces, por ejemplo, la instancia judicial salta totalmente.
De momento no está todo perfilado. Es decir, una de las propuestas, y creo que sí que está desarrollando alguno de los capítulos, es que, por ejemplo, en cuestiones de despido, sí, el recurso judicial no pueda ser tan asequible, como si dijéramos.
Literalmente,
¿no?
La ministra hablaba de deslitigar las relaciones laborales.
Es decir, se está tipificando lo que viene a ser el despido procedente, se está facilitando lo que viene a ser el despido improcedente, para que no haya motivos, claro, para llevar este tipo de casos
a
la justicia, claro, y que no sean los tribunales los que tengan que decidir en qué caso no la empresa ha sido o no justa, porque eso está bloqueando mucho el sistema judicial, según ellos.
Y luego, por ejemplo...
O le da mucho miedo a las empresas entrar en este tipo de tal, porque hay toda una serie de pérdidas asociadas, etcétera.
Es que lo que, por lo que estabas leyendo y tal, da como la sensación de que se desliga también la empresa de las administraciones que podían regular. Porque, por ejemplo, estaba pensando...
Está el tema de los convenios también.
Es lo que te iba a decir. Hay un paso más allá.
Y el tema del ERE. Porque si recuerdas, los ERE se presentan y es la administración competente. Pues puede ser la Generalitat o puede ser el Ayuntamiento y tal. El que, bueno, hasta cierto punto da como una especie de visto bueno para que la gente que deja de trabajar un mes o dos meses se pueda ir al paro, ¿no? En este caso. Y entonces... No, da como la sensación de que el marco de la empresa pasa por encima del marco de las administraciones que hasta ahora regulaban.
Es que este es el caso, lo de los convenios.
Este es el capítulo 3, creo. Sí. Y el conjunto de medidas que se formulan en este capítulo tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa. Es decir... la idea es que este marco regulador de las condiciones que deben ser del trabajador no tienen sentido no tienen por qué estar tan protegidas, porque lo que hacen es dificultar la adaptación, claro, de la empresa a los contextos reales, según ellos, o materiales o económicos del momento, que a ellos les convengan, básicamente, porque volvemos a decir lo que ha comentado Bacterio antes. No es que una empresa tenga pérdidas, es que una empresa no tenga las ganancias planificadas que ha planteado durante tres trimestres seguidos, lo que le permite, por ejemplo, empezar a despedir a personas, ¿no? Esto se basa en el hecho de que, bueno, yo si el año que viene quiero hacer algún tipo de reajustes, lo que voy a hacer es sobreplanificar las ganancias que debería de tener para no tenerlas y a partir de aquí empezar a chutar gente. O sea, se generan mecanismos de este tipo, no es tan complicado. Pero bueno, dentro de este capítulo, aparte de lo que hemos comentado de las reducciones temporales de salario, de jornada, también de permitir las modificaciones sustanciales entre contratos individuales y contratos colectivos, se contempla la suspensión de contrato de trabajo, que no es o reducción de jornada, que no está asimilado como un despido, sino como otra cosa, pues por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Adivina. Y el cuarto lugar, creo que es muy importante, la materia de negociación, en materia de negociación colectiva, lo que vienen a ser los convenios, se prevé la posibilidad de descuelgue respecto del convenio colectivo en vigor. Se da prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos.
Ah, amigo.
Es decir, hacer más viable la posibilidad de este descuelgue, que también me parece una palabra como sumamente
desafortunada. Bueno, igual, es que es lo que vale la pena explicar, ¿no? Que igual que hablábamos de cómo esta flexiseguridad impide pues que te afiances en un puesto de trabajo y te organices con tus compañeras y compañeros, pues en este caso pues los convenios, digamos, sectoriales sí que permitían, ¿no? Aunque alguien vaya cambiando de lugar, pues hay un marco de regulación, ¿no? Digamos, por encima de las empresas y que permitían ahí sí colectivamente, aunque tú te vayas moviendo de lugar, pues bueno, tienes un marco de referencia, ¿no?
Y mira que muchos convenios colectivos son absolutamente miserables ya, ¿eh?
Claro, claro, pero es eso, ¿no? Si imagínate la capacidad de negociación. Claro, en el caso de TMB sí que es claro, ¿no? Es una empresa grande, ¿no? Porque reconozco que la huelga es por un incumplimiento de...
Sí, del convenio.
Del convenio. Y bueno, pues ahí tiene una capacidad de forzar las condiciones de ese convenio, ¿no? Pues si tenemos una empresa pequeñita donde las personas, pues el que más tiempo lleva 3 años y sabe que tarde o temprano lo van a echar de ahí y va a estar rulando de un lugar para otro, pues claro, es evidente que el convenio que se establezca ahí estará absolutamente en contra del trabajador.
Claro. Bueno, de hecho, pensaba, por ejemplo, pensaba en el... Esto se lo comenté. Bueno, por situaciones laborales también he conocido a mucha gente pues de la escuela privada o concertada, que simplemente lo que hacían era agarrarse al convenio colectivo de lo público y, digamos, hasta cierto punto, pues traspasarlo a su ámbito laboral, presentárselo a su empresa y, bueno, pues tomarlo como un ejemplo y, bueno, y presentarlo como una manera de firmarlo. En esta idea del descuelgue, bastante peculiar... Claro, ¿esto unilateralmente puede ser renegociado por la empresa? Se supone que sí, ¿no?
A ver, aquí otra matización de lo que dice, ¿no? La norma estatal no ha garantizado el desbloqueo ante la falta de acuerdo con los representantes de los trabajadores para dejar de aplicar las condiciones previstas en un convenio colectivo. Por ello, en orden a facilitar la adaptación de los salarios y otras condiciones de trabajo a la productividad y competitividad empresarial, el presente Real Decreto Ley incorpora una modificación del régimen de descuelgue para que, ante la falta de acuerdo y la no solución del conflicto por otras vías autónomas, las partes se sometan a un arbitraje canalizado a través de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o órganos similares de las comunidades autonómicas. Se trata, en todo caso, de órganos tripartitos y, por tanto, con presencia de organizaciones sindicales y empresariales, junto con la de la Administración, cuya intervención se justifica también... y aquí lo fuerte, es la necesidad de que los poderes públicos velen por la defensa de la productividad. No. Es decir, si hay algún problema, porque hay problemas con el convenio, te puedes acoger a una especie de organismo de arbitraje que tiene 3 partes. La empresa, los sindicatos, que ni siquiera el trabajador a pelo, sino los sindicatos, en este sentido el sector sindical, y la administración. Pero ya te dice que vayas con mucho cuidado, porque si la administración se mete en este... en este embrollo es porque lo que va a defender es la productividad.
Claro, claro.
No al trabajador. Claro. Es decir, si en una partida 3, 2 ya vienen compinchados, ya me explicarás.
Bueno, y el tercero...
Bueno, y el tercero, si viene representado por los sindicatos, pues ya veremos también qué pasa, ¿no?
O sea, por los sindicatos, por los profesionales del sindicalismo. Exacto. En el sentido de que, claro, a esos niveles no son personas del... del tajo.
Esas ya, parece que las partes siguientes que siguen ya son las que se refieren básicamente a la extinción del contrato laboral, que es algo de lo que se ha hablado mucho estos días y tal, y ya no le vamos a dar más bombo. Pero bueno, solo notar una cosita más, que es una tontería, pero bueno, es una frase aquí suelta. Así se considera necesario, para mejorar la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral, acercar los costes del despido a la media de los países europeos. sea, los costes de despido sí que irán a la media de los países europeos, que es a la baja en nuestro caso, o sea, se recortan derechos, pero por ejemplo, los sueldos no se irán, no se acercarán más a la media europea. Mm. Bueno, pues ese viene a ser el marco de referencia constante, ¿no? Es decir, Europa, para lo que nos conviene, bueno, para los que les conviene a estos sistemas, grandes mercados financieros, afianzar la inversión, comprar deuda, etcétera, y un sistema eminentemente mucho más precarizado para el trabajador, porque aquí a quien se está reforzando pues es a la empresa.
¿Os parece ahora sí que hagamos una pausita? Nos quedan 20 minutos de programa, bueno, un cuarto de hora, si les dejamos un poco de espacio a los majaras, que empiezan a las 7. Y bueno, hay muchos temas, me parece que se nos van a quedar hoy en el tintero. Pero en fin, una pequeña pausa musical i ara tornem. Si voleu trucar, 93 317 73 66 93 317 73 66. Bueno, doncs ens queda poc temps per les cosetes que volíem comentar. Jo crec que després de este context, no, de haver hablado de la reforma laboral,
Es imprescindible, creo yo, hablar de lo que, bueno, justo ahora hace una semana.
Imprescindible, imprescindible.
Sí, yo creo que sí, para encararlo, ¿no? Porque, bueno, en Grecia, pues bueno, como todo el mundo sabe, ¿no? Se aprobaba en el
Parlamento...
Iniciamos
un ítem que se llama Grecia tan cerca, tan lejos.
Sí, exacto.
Grecia, ese amigo.
Ese amigo. Se aprobaba en el Parlamento mientras la ciudad de Atenas ardía por los cuatro costados. Bueno, ardía, digamos, había el humo de los incendios y también el humo de los gases lacrimógenos que se usan masivamente en ese país cada vez que hay manifestaciones. Se aprobaba un... ¿cómo se le llama? Un bloque, ¿no? Un conjunto de... un paquete de medidas. Bueno, no solo... en la línea de esta reforma laboral que hablábamos, sino más amplia también en cuanto a recorte de salarios públicos, bueno, que es algo que también estamos viendo aquí, ¿no?
Bueno, de hecho, de plantillas. De uh-huh. hecho, están hablando, me parece que eran como 15.000 funcionarios directamente a la calle.
Uh-huh. Y en este caso, bueno, son las condiciones que imponía lo que ahí llaman la Troika, que no es que sea algo especial en Grecia, sino que es pues un condicionante que hay en todos los países... digamos, iba a decir del bloque capitalista, ya solo existe ese, qué tonto. Bueno, pues ese...
Fondo Monetario Internacional, Unión Europea...
Comisión Europea y Banco Central Europeo. Digamos, son las condiciones, estos recortes, para que se les conceda una enésima ayuda, no, creo que es, no sé si la segunda o la tercera. Que bueno, el otro día, pues echando números, pues son como 12.000 euros por cada ciudadano griego. Ese rescate que obviamente no va a los ciudadanos, sino que va a rescatar las entidades financieras que bueno, que por sus irresponsabilidades durante los años de vacas gordas, pues necesitan para refinanciarse, ¿no? Entonces, claro, resulta, pues como decimos, no es el primer rescate, ni es el primer bloque de medidas.
Una cosa, separar un poco el bloque de medidas del rescate, o sea, es decir,
el plan de austeridad,
exacto, es la condición primera, que tampoco es la garantía de recibir el plan de rescate. Es decir, a mí lo que me hizo bastante gracia es que el lunes, creo que era, Merkel aplaudía las reformas de Grecia, ¿no? Que habían sido en domingo, y al día siguiente ponían, bueno... volvían a poner en duda el paquete de, bueno, el rescate en Grecia y se estaban pensando otra vez si no, si lo veían bien o no.
Exacto, y en cualquier caso es eso, pues llevan desde el año 2008 con sucesivas políticas de austeridad, con los sucesivos rescates y aún así Grecia no sale de la situación en la que está, ¿no? Y bueno, un poco, si lo trasladamos aquí, tenemos eso, ¿no? Así como pues leíamos en el preámbulo de esta reforma laboral que admitían que las reformas que había emprendido el gobierno socialista estaban bien intencionadas, pero no habían sido suficientes, ¿no? En ese sentido de que, bueno, pues esta máquina voraz que es el capitalismo, pues nunca será saciada, ¿no? Y es igual, ahora puedes aprobar una serie de medidas, pero eso no quiere decir necesariamente que las cosas vayan a cambiar, ¿no? Sino que siempre sea necesario ir recortando y austerizando y venga y venga y venga y venga. Y bueno, pues que tenemos ahí el ejemplo griego, ¿no? Que llevan bastante más tiempo que aquí con estos recortes.
Claro, pero ahí además se une, por lo que yo entiendo así en Grecia y por lo que he ido siguiendo también en charlas que han hecho gente de allá, aquí y tal, se une también una idea de colapso del sistema, que esto quizá aquí todavía no esté, ¿no? No esté tan...
¿Asumido?
No esté tan asumido. Luego otra cosa también es que lo que allá se ha impuesto vía Comisión Europea y vía directrices de la Troika, aquí se le ha dado una pátina de democracia que viene de la mano de la mayoría absoluta del Partido Popular.
Bueno, y también, no, porque al fin y al cabo es eso, no es la primera, las primeras políticas que se están aprobando en este sentido. Y bueno, y una vez más recordar que eso de que es el PP, pues es muy relativo en el sentido de que cualquier gobierno, cualquier partido que llegue al gobierno aplicará las mismas políticas neoliberales que dicta la Troika.
Pero por eso digo que aquí se le ha dado esta pátina o esta de un gobierno del PP, que si hubiera sido el PSOE lo hubiera hecho igual, claro.
Bueno, yo creo que hay un elemento así como para añadir esta cuestión también antropológica que supuestamente nos caracteriza, que es que aquí lo ves de una manera y respecto a otros países lo ves de otra. Es decir, el proceso en Grecia seguramente también habrá sido el de intentar darle una pátina democrática a todo este tipo de medidas de reajuste, pero bueno, la facilidad que hay que sea otro país, que sea la Cuba de Europa, que sea un poco el que, bueno, se ha convertido en el espejo de lo que no deben ser los otros países del sur de Europa. Antes me comentaban, ¿no?, que países de la UE, de la Unión Europea, están exigiendo a España que no se convierta en otra Grecia o otro Portugal, ¿no? O sea, el hecho de que haya funcionado como este espejo de todo lo que no debería hacer una democracia europea, no, da otro calado. Pero aún así, o sea, la historia de hacer ir en PAC en otros países de Europa, Portugal, España, Italia y Grecia en este caso, o tres de los cuatro, depende de para qué tipo de cosas estén observando, pues bueno, seguramente visto desde otro lado, pues no nos parecería tampoco muy diferente, ¿no?, una situación de la otra. Pero nos es muy fácil como, bueno, objetivizar esta cuestión griega y ver mucho más estas andanzas internacionales también, porque ha habido una respuesta muy contundente y muy evidente desde las calles, ¿no?, que ha puesto de manifiesto esta ruptura y esta disfunción que no ha pasado por las elecciones, cuando aquí sí que ha tenido esta especie de salvoconducto, ¿no?, que han sido las elecciones generales. Y bueno, creo que hay, bueno, ciertas evidencias, aunque no hay tantas. Bueno, sí, supongo que todo el mundo lleva el debate constante en si hay o no tantas diferencias entre España y Grecia, si somos primos hermanos, solo primos, primos cruzados o primos paralelos, o ni tan solo primos. Y bueno, eso, ¿no?, que no es tanto que aquí se le ha dado esto, bueno, sino es, bueno, poner este elemento, ¿no?, sobre la mesa.
Y nos queda poquito tiempo. El otro tema, que bueno, igual no es inmediato.
¿Puedo leer una cosica que me ha llegado? O sea, es ese tipo de cadena de mails que te llega, rollo, si te llega esta carta, envíasela a 10 amigos, pero en este caso en positivo. No sé quién la remite, pero me parece, bueno, interesante leerla. Los medios de comunicación internacionales han hablado de la noche pasada en Grecia, refiriéndose al, bueno, desde el 13 de febrero. Han hablado de fuego, de caos, de violencia. Hablan de las 100.000 personas congregadas en Sintagma, pero no de las 200.000 que realmente había, ni de las 300.000 que no pudieron llegar a la plaza porque las calles y el metro estaban bloqueados por la policía. No han hablado de cómo la policía provocó el inicio de los disturbios a las 5 de la tarde arrojando gases lacrimógenos indiscriminadamente por toda la plaza Sintagma, dispersando a los manifestantes por todo el centro de Atenas para que no molestaran frente al Parlamento. Los medios han hablado de destrucción indiscriminada. Han hecho correr el rumor de que la Biblioteca Nacional de Atenas ardía en llamas. Falso. Han ardido bancos, cafeterías y tiendas, franquicias de las industrias multimillonarias que han llevado a Grecia a esta situación. Los medios hablan de jóvenes antisistema, pero no hablan de las mujeres y hombres ancianos con sus máscaras antigas mostrando su apoyo durante horas, golpeando rítmicamente las verjas de los bancos y multinacionales con manos y pies, silbando y gritando en apoyo de las primeras líneas que resistían a los envites de los antidisturbios en las calles llenas de lacrimógenos y fuegos, aplaudiendo al ver las llamas en el Alfa Bank y en el Eurobank. Hablan de que la violencia no arregla la situación en Grecia, pero no hablan de la asamblea interbarrios que se celebró la pasada semana en la Universidad de Pantinos. No hablan de que la ocupación de la Universidad de Noumiki tenía como objetivo ser un lugar de intercambio y debate entre los distintos movimientos griegos. No hablan sobre los comedores libres y mercados de intercambio que se realizan semanalmente en los barrios. Y, bueno, sigue, pero creo que ya es suficiente.
Yo, y antes de pasar a la reivindicación, o sea, tener memoria y acordarnos, ¿os acordáis en una de estas cumbres que fue el Zapatero y todo esto? Ya hablaban de la refundación del capitalismo. Pues bueno, más que la refundación, yo creo que es la refundición del capitalismo, lo que nos están colando ahora por la cara, ¿no?
Es que Oliver Twist es un musical muy bonito, joder. Sí. Es una lástima que se hayan perdido esos valores. Nada, que se nos acaba el tiempo. TMB, huelga del 27 de febrero al 1, es decir, a partir de no este lunes, no mañana, sino el próximo lunes.
Que nos solidarizamos con ellos y,
sí, por supuesto.
Huelga general de universidades el 29 de febrero, también coincidiendo con las fechas de TMB. Es posible que se dé algún tipo de alianza entre sujetos políticos o sujetos menos políticos que otros, pero sujetos al fin y al cabo.
También esa posible huelga, que claro, pues digamos que al ser generalmente trabajadores autónomos, pues es difícil de prever, pero ahí están los taxistas también con sus reclamaciones, sí, que quieren sumarlas con estos días de Barcelona, ciudad de congresos.
Y bueno, y las últimas noticias, que bueno, en los últimos días está saliendo el señor Trias, que por cierto, si miran la web de la directa, si quieren ver la cara que ponía esta mañana cuando no podía hacer el discurso enfrente de la Filmoteca, no tiene desperdicio. Semanaridirecta.cat. Rage, no sé, bueno, busquen semana directa. Pues eso, no sé, que
ya está bien de apelar a la responsabilidad con el derecho de la huelga. Que estamos hartos ya del tema este de que parece que porque hagas una huelga eres un irresponsable.
Dios, pero si tendríamos que hacer huelgas indefinidas y salvajes. O sea, ¿qué es eso de una huelga de un día y que eso destruye la economía? Qué pesadilla. Huelga indefinida y salvaje y todos ahí encerrados en, yo qué sé, donde sea.
Ellos.
Sí. Nosotras, por favor, libre circulación ya.
Libre circulación. Bueno, pues eso, que pues eso, ¿no? Coincidiendo con el Mobile World Congress, yes, que parece ser que es la panacea que nos va a hacer salir de la crisis y que además nos da una cosa muy curiosa, que es buena imagen, que supongo, ¿ah, sí?, es el tipo de cosas...
De eso come mucha gente.
Sí, de la buena imagen, me imagino también de la buena imagen de la Filmoteca debe comer mucha gente. Y yo qué sé. Bueno, no sé, es que igual daría para hablar más, ¿no?, de ese modelo de ciudad de congresos, igual poniendo fragmentos de ese memorable nodo en el cual se presentaba la Fira de Barcelona como ese gran motor, ¿no? Pero bueno, que se nos acaba el tiempo, que no sé si vienen los majaras en directo, no sé si los...
Venir vienen de algún modo.
Llegaran d'alguna manera, no? Mm. Bueno, en qualsevol cas, se'ns acaba el temps, així que ens acomiadem, tornem dintre de 15 dies, no sé si tindrem... Bueno, no sabemos qué tenemos. Visto lo visto, no nos vamos a aventurar a...
Exacto.
Sí, avanzar. Nunca sabes.
Nunca se sabe. El que sí que sabem és que estarem aquí a Contrabanda 91.4 i que ja sabeu que les emissions, si Frankie resiste, si nuestro ordenador resiste, pues ahí están las 24 horas al día, 7 días a la setmana. Un placer estar con ustedes, doctores. ¿Y cómo es eso que dice usted siempre?
Arcerrizoma.
Arcerrizoma, ay. Es que no entra la música, por eso...
Chupándose las suelas, nos dicen que está poca hecha, nos dicen que fue mala la cosecha. Yo no soy ningún niño, dime la verdad, no voy a seguir viviendo
en la oscuridad.
Nos dicen delincuentes, nos llaman ingratos, no oyen por la calle como soplan los vientos.
Huele a quemado,
te lo digo yo, si no traen esa salsa tierra va a temblar.
Huele a quemado,
te lo digo yo, ya nadie aguanta.
Amarillo.